El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Buenas noches, estimados amigos de Uniradio. Nos encontramos en un nuevo programa de Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea. Hola Agustín, ¿cómo estás?
Buenas noches, Antonio. Estoy muy bien.
Como siempre, lo llamé, pero estamos con mi amigo Agustín Teixeira. En el programa de hoy no va a ser como es habitual hacer entrevistas, sino más bien vamos a dedicarle a uno de los mayores compositores del Uruguay. Bueno, es capaz que es algo personal, pero yo es uno de los compositores que yo más admiro de su generación.
Sí, nos no vamos a dedicar a repasar la última etapa, algunas obras de la última etapa de Héctor Tosar.
Héctor Tosar. Como dijimos aquí, vamos a escuchar las últimas etapas, las últimas obras del 75 para aquí. Pero recomiendo a los oyentes que quieran indagar las otras obras de Tosar, que es de la época de cuando eras adolescente, la Tocata, la Sonatina, que se encuentran en YouTube. Lo dije medio afrancesado. Pero si quieren indagar, busquen, que son obras muy, muy lindas.
Sí, bueno, y para hablar no sé si mínimamente, pero decir algunos datos de Héctor Tosar. Nació en el año 1923 y falleció en el año 2002, aquí en la ciudad de Montevideo, donde también vivió gran parte de su vida. En algunas etapas vivió en el exterior también. Y estudió con maestros muy importantes aquí.
¿Cómo cuál es, Agustín?
Y estudió piano, estudió con Wilhelm Kolischer.
Bueno, uno de los un pianista polaco, amigo de Rubinstein, muy bueno, y que formó a un vasto número de pianistas uruguayos como Iba Marín y otros pianistas.
Y bueno, y comenzó a estudiar tempranamente con composición con Lamberto Baldi.
Lamberto Baldi era un director italiano, era el director del Sodre oficial durante muchos años.
Quien le estrenara una obra en su cumpleaños de 17 años.
O sea, una obra que compuso Tosar, la Tocata, cuando tenía 16. Hay un libro de texto de una autora que no me acuerdo, que dice que lo compuso cuando tenía 17, pero en realidad es cuando tenía 16.
Sí, y bueno, y composición también tuvo la oportunidad de estudiar mediante algunas becas y ayudas que le fueron otorgadas.
La Kupratam.
Sí, estudió con personas muy, muy reconocidas internacionalmente, como es el compositor francés Darius Milhaud, y también
un compositor francés que les recomiendo escuchar, perteneciente al grupo de los seis.
Y Arthur Honegger también.
Saben, un muy interesante compositor.
Y el estado, los dos franceses pertenecientes
al grupo Los Seis.
El grupo Los Seis, como se lo conoce en la historiografía clásica de la música. Y también estudió con Aaron Copland, el compositor estadounidense. Y estudió con un dirección.
¿Cómo lo pronuncias? A ver.
Orquestal con un director muy famoso ruso, que fue Sergei Kusevitsky.
Muy bien. Vamos a pensar esto, que en la época de Tosar estaba, lo que vamos a decir, el neoclasicismo estaba imperante. El neoclasicismo es una corriente que surgió después de la Primera Guerra Mundial, que se hacía más o menos que la estructura, se buscaba una especie de equilibrio. Como una especie de neoclasicismo, se refiere al neoclasicismo al clasicismo vienés, pero con unas armonías más elaboradas o más disonantes, vamos a decirlo así. Tosar lo que se enfrenta en su vida es, tiene que cambiar desde el neoclasicismo, pasar a diferentes etapas que surgió por la música de la posguerra. Entonces, él tuvo diferentes crisis a lo largo de su historia y fue cambiando bruscamente o paulatinamente, como se lo quiera ver, depende de la óptica que se lo vea, de estilo.
Sí, en la posguerra surgen nuevas corrientes estéticas que por mencionar las principales fue el serialismo, que es una herencia del dodecafonismo de Schoenberg.
Vamos a ir sí, por las dudas al oyente, que es el dodecafonismo, una forma media sintática. El dodecafonismo es ordenar las 12 notas sin que se repitan a través de una serie dodecafónica, o sea, si es do, re sostenido, de una forma artística, pero que se respete la serie.
Sí, no sé si es igual para personas que no tienen conocimiento musical, se puede explicar tan fácilmente. Pero para personas con conocimiento musical, el docafonismo se puede explicar en media hora, más o menos.
Sí.
Porque no, en realidad es algo que en sí sus reglas no son sencillas de comprender. Pero además del serialismo, también comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial la música electroacústica, y también apareció la música indeterminada o música aleatoria, y fueron muchas cosas nuevas que a Tosar lo agarraron, ya siendo un compositor que tenía una experiencia creativa.
Tenía, no solamente una experiencia, mucha experiencia. Si ustedes ven algún libro de texto, la cantidad de obras que había compuesto desde la tocata, o sea, desde los 16 años hasta los 30, es una gran caudal. Está un concertino, una tocata, unas series sinfónicas, todas en estilo neoclásico, que va avanzando la sonatina 1, que la destruye. Y después vemos cómo se va como haciendo una metamorfosis en el estilo. Después hay una obra muy importante que se llama, que con texto Tagore se llama Aves Errantes, que ahí va empleando una técnica que se emparenta un poco con la de Alan Forte, que se llama la técnica de grupo de sonidos. Que hay un libro que se editó en este año, que es sobre los grupos de sonidos.
Sí, y bueno, y vamos a empezar escuchando una de las músicas que hemos traído.
Sí. Vamos a escuchar las tres piezas para piano, que son de 1976. Y están interpretadas por el propio Tosar, que era además de excelente compositor, excelente pianista.
Thank you.
Bueno, hemos escuchado las tres piezas para piano de 1976.
Sí, de 1976. Que Tosar, justamente en el piano se sentía con mucho más potencial de desarrollar sus ideas creativas, porque era su instrumento y para eso compuso varias piezas más. Ahora en un ratito vamos a compartir otra más, pero seguir aportando algunos datos sobre la vida de Tosar, de que fue director del Conservatorio Nacional en la época previa a la dictadura y fue destituido una vez comenzada la intervención de la universidad, y luego a la vuelta de la democracia recuperó su cargo, pero ya en ese momento se cambió el nombre del Conservatorio Nacional a la
Escuela Universitaria de Música. Uh-huh. Lo que es actualmente la EUM. Una cosa que es importante es que Tosar le dio clases a Corium, a Piglietti, a Corrado Silva, y fueron los fundadores.
Y a Ariel Martínez también.
Ariel Martínez también. Uh-huh. Que fueron los fundadores de lo que después se llamó Núcleo Música Nueva. En el 66, no fue Núcleo así, tenía otro nombre, pero eran las mismas personas. Y en el 68, ahí se puso definitivamente el nombre Núcleo Música Nueva. Y también una cosa anecdótica, que por respeto que los miembros le tenían, cuando él, que no fue enseguida, fue unos años después, fue socio, puede decir miembro, mejor dicho, fue presidente honorario del núcleo. Un título que es, no es un, el núcleo, como ya habré dicho, es un lugar con igualdad. Fue presidente, o sea, en el sentido de honorario, o sea, no era que fuera que se hacía lo que él decía, sino que era como una especie de un gesto muy lindo que tuvieron.
Sí, como reconocer que a partir de ese núcleo que conformaron estos tres compositores, Corina Jaroniana, Ariel Martínez, Conrado Silva y Daniel Biglietti, que iban a clases con Tosar, de ahí surge la idea de armar el núcleo. Y bueno Daniel Biglietti siguió participando y colaborando hasta que estaba hasta hace poco, ¿no? Sí, asistía a los conciertos, pero obviamente que tomó otros caminos diferentes a los otros tres
otros rumbos
compositores. Y vamos a seguir compartiendo una obra más de piano que hemos traído.
Esta pieza hay un año de diferencia entre esta pieza y las tres piezas anteriores que escuchamos, pero estilísticamente esta pieza se van a dar cuenta que es muy diferente. Escuchamos Ecos de 1977, interpretada por Tosar al piano. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar la obra Ecos de 1977 y fue interpretada por el propio Héctor Tosar al piano. Como habrán escuchado, la obra se llama Ecos y juega mucho con la idea esto del eco. Y como vieron, se hicieron una especie de bifurcación entre la obra anterior y esta obra. Es muy diferente el lenguaje. Y eso que solamente tiene, se diferencia un año.
Sí, y también no vamos a escuchar hoy, pero recomendamos que es la obra más famosa, se puede
más
decir.
Más famosa o más como clásica, que tocan muchos intérpretes uruguayos.
Y en el extranjero también se ha tocado bastante.
Ah, sí, en el extranjero también. Sí. Es la famosa obra Sul Re, que también creo que estaba en internet. Pueden escucharla ahí tranquilos.
Sí, que esa es del año 81.
81.
81. Y ahí él juega también con las resonancias del piano y de la nota particularmente, pero sin embargo creo que Eco es como que se diferencia el resultado sonoro con las demás piezas, ¿no?
Sí.
Y Tosassi siguió investigando con el teclado y a finales de los 80 adquiere un sintetizador digital que al momento del auge.
Vamos a hacer la propaganda de la marca, pero tal, no es más remedio.
No, sí, bueno, pero la marca Roland, que fue hay que también agradecerle que hayan dedicado también tanta inteligencia a desarrollar instrumentos muy poderosos. Sí, y
muy poderosos.
Sí, y que se han hecho cosas muy, muy buenas en la música popular. Muchísima, fue una revolución en esa época. Y también en lo que mal llamamos música culta, los sintetizadores irrumpieron.
Como decía Héctor Tosar, música impopular.
Uh-huh. Y bueno, y él a partir de tener este sintetizador que tiene un teclado al igual que un piano, podía seguir tocando el piano, pero con los sonidos que podía producir con el sintetizador. Y de ahí compuso varias obras. Compuso La Gran Flauta, que es la que vamos a escuchar ahora.
Con un título picaresco.
Sí, Voces y Vientos.
Exacto.
Y compuso también Música Festiva.
Música Festiva. Que con esa obra transcribió y hizo un movimiento del septeto.
Sí, sí, él con el sintetizador empezó a trabajar y después también lo utilizó, ideas que surgían de ahí, las pasó sí a ideas instrumentales. Y bueno, con el sintetizador Roland, tenemos algunas palabras para compartir de Tosar que están en el libro que escribiera Corina Jaroñán, que se llama Héctor Tosar, por Corina Jaroñán. Y dice Tosar: cuando adquirí el Roland, empecé a producir sin saber cómo, ni para qué, ni por qué. Por necesidad. Me estimuló, me incentivó enormemente de una forma muy fructífera. Porque estaba en un momento que se estaba peligrosamente pareciendo a un callejón sin salida. No sé si lo hubiera sido o no, pero de todos modos empecé a usar el aparatito y a escribir. Probaba un timbre y anotaba algo. Probaba otro y anotaba algo o nada. Y al cabo de pocos días tomaba todos los apuntecitos y descartaba o rescataba cosas. Y así salieron La Gran Flauta y otras.
Bueno, entonces vamos a escuchar La Gran Flauta, interpretada por Tosar, de 1988.
Thank you.
Hola, hemos escuchado ahora Ecos. Perdón, confundí los papeles. La gran flauta.
La gran flauta de 1988 de Héctor Tosar para sintetizador Roland D50, que él lo tocaba como a modo de
piano, pero también hacía
en vivo, sí.
En vivo, pero también hacía algunos truquitos con los instrumentos que tocaba, modificaba. Como un buen sintetizador.
Sí, antes de tener el Roland había tenido un sintetizador Korg y también con él había hecho algunas experimentaciones y algunas piezas y piezas medias improvisadas. Pero con el Roland como que llega a concretar esa investigación en lo electroacústico, que fue lo ya es un compositor con mucha experiencia y sin embargo se animó a acercarse a un mundo tecnológico que muchos otros compositores descartaron por considerar que ya se había pasado el momento para experimentar.
Exacto.
Con la tecnología.
Y sí, no, es una forma original de hacer música con sintetizador, que no hay muchos, no me llegan a mi cabeza muchos nombres. Y obras, valiosas.
Y él había quedado muy entusiasmado con todas las posibilidades tímbricas que ofrecía este sintetizador. Y también un poco el título humorístico, La Gran Flauta, era porque utilizó un timbre de flauta. Exacto. Pero con un registro extremadamente mayor al que puede.
Claro, desde muy grave a muy agudo. Un registro enorme. Bueno, esperemos que este programa haya sido de su agrado.
Nos quedamos un ratito, en realidad.
Nos quedamos un ratito. Sí. Pero, vamos a decirle. Comentar los libros que hay de Corium, de Tosar, para que puedan leerlos interesados en el tema. Hay un libro de Héctor Tosar que fue escrito por Corium Harounian. Son entrevistas y alguna elaboración que se escribió, como se dice, en el 70, no, en el 80 y algo fue.
Sí, salió en el año 91, se llama Héctor Tosar, compositor uruguayo, y Ediciones Trilce. No sé si estará posiblemente esté agotado, pero quizás se pueda conseguir.
Sí, en la fiesta en la baja o en una librería, debe haber.
Sí, o en las bibliotecas posiblemente.
En las bibliotecas también.
Este.
Y después hay otro libro más reciente, que es de la licenciada Jimena Buxedas Salvino, que se llama Tosar por la crítica y Tosar por Tosar.
Sí, que recopila varios artículos y también es un libro interesante para acercarse a Tosar. También hay algunas fotos muy interesantes que incluye el libro. Fotos, por ejemplo, de su viaje a la India, que fue una experiencia muy
maravillosa y diferente.
Sí, significativa para Tosar.
Y la música también de la India.
También en su pensamiento, donde él reflexionaba mucho con lo que él llamaba grupos de sonido, que es decir, con las alturas que utilizaba en la música. Bueno, allá en la India tuvo la oportunidad de experimentar con la música de la India, que también los grupos de sonido, es decir, las ragas, las escalas. Yo no sé mucho de música de la India, pero a grandes rasgos, en la India se utiliza un raga. La India es muy grande, ¿verdad? En algunas músicas de la India, estoy metiendo en terrenos complejos.
¿Entendiendo? Sí.
No, pero Tosar en el libro de los grupos de sonido menciona esto de la música, sí, de la India, ¿verdad? O sea, no es que lo esté.
No, la música de la India, bueno, es. O sea, nuestra música, vamos a decir, la música europea, no nuestra música, o la música más tradicional, es marcadamente tonal. O sea, tiene 12 sonidos. Y después, en el siglo XX se avanzó mucho. Pero la música de la India, mucho antes que la música europea, ya tenía mucha más clase de alturas que lo que tiene la música tonal. Inclusive la música que escuchamos en la radio y esas cosas. Digo, tenía un espectro y una improvisación y una forma de hacer música muy diferente. Y algunas cuestiones rítmicas que puedan ver algunos videos ahí muy interesantes. Y bueno, ahora sí. Llegamos al fin de este programa, Agustín.
Sí, tenemos que hacer algunos anuncios. porque bueno, se nos viene el concierto del 6 de junio.
Es de junio.
Que va a ser un miércoles 6 de junio, como es habitual del núcleo, en la sala Cita Rosa. Y tenemos confirmada las obras que se van a interpretar, los compositores que van a participar.
Va a participar Sebastián Nabón. Después
vamos a tener una obra de Melisa Vargas, que va a ser interpretada por el Impensable.
Ah, Impensable, bien.
Que es un grupo de improvisación libre que integro. También va a participar el Miguel Marosi tocando el piano. Va a tocar dos piezas de Carlos Martínez Colet, que es un compositor, miembro del núcleo, un fiel miembro del núcleo. Y también va a tocar el clave, va a tocar una obra de una persona que se preocupó mucho y se interesó mucho por lo que se hacía aquí y por el trabajo también, y sobre todo por el núcleo en sí mismo, que fue el compositor alemán recientemente fallecido, Thomas Weimel.
Exacto.
Una pieza para clave, o sea que va a ser interesante poder escuchar ese instrumento que no es tan habitual.
Uno de los líderes, o vamos a decirle, miembros de un grupo alemán de improvisación libre llamado Partitas Radicales, que estuvo acá muchas veces, dos o tres veces en Uruguay.
Sí, y que le fascinaba o le había llamado mucho la atención la forma de organizarse de forma colectiva y de forma solidaria entre los músicos para organizar este espectáculo.
Sí, escribió una hermosa nota allá en Alemania.
Que parece que a nosotros nos resulta tan natural o normal esa forma de más allá de que ahora se usa mucho la palabra colectivo, pero por suerte aquí ya hace mucho tiempo que hay muchas experiencias colectivas fructíferas. Y también en clave va a haber otra obra de un compositor que se llama Gerard Rosenfeld.
Ah, bueno.
Y vamos a tener una obra del próximo entrevistado.
De Juan Azuaga.
Que va a ser nuestro próximo invitado el próximo miércoles. Próximo jueves.
Sí, el próximo jueves. Los miércoles son los días del núcleo. Los jueves el núcleo 51. Uh-huh. Porque claro, no se puede proponer porque si no, no habría programa. Entonces, hemos llegado al fin del núcleo 51. Aventuras en la música contemporánea. Quien les habla, Antonio Laviano. Agradece la compañía de mi amigo y colega Agustín Teixeira en la realización del programa. Y también agradecemos a el invalorable presencia de nuestro
operador
Diego Varela. Y los esperamos en una nueva entrega el próximo jueves 20. Con la visita, como ya dijimos. Próximo jueves, a las 20 horas, con la visita del compositor, como ya dijimos antes mencionado, Juan Azuaga. Pero para irnos, vamos a irnos con música. Y vamos a escuchar unas últimas obras de Tosar. Es Pasacalla sobre el nombre de Bach. Lo voy a interpretar Cristina Vanegas, pero antes de escucharlo voy a decir que esta obra originalmente no era para órgano. Esta obra se interpretó en el 93 para trombón y tuba, que la interpretó Pablo Santanella en trombón y Daniel León en tuba. En el año 1994, Tosar hizo una versión para órgano, que es la que vamos a escuchar, que la interpreta, en esta versión esa y la que vamos a escuchar, Cristina García Vanegas.
Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.